no sé.
No, Juan, todo mal.
¿Podés respetar el guión, Maggie, por favor?
Parado.
No, Santiago, sacalo, por favor.
Y bueno, pero será el podcast así, ¿no? Digamos, si nos divertimos nosotros...
Mientras sigan facturando...
Esto es Hablando Mal y Pronto, un podcast sobre lingüística. Soy María López García.
Yo soy Santiago Kalinowski.
Y yo soy Juan Eduardo Bonin.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Mal y Pronto. En esta oportunidad, a propósito de una situación que se generó en Argentina hace unas semanas de intento de asesinato de la vicepresidenta, volvió a circular el concepto de discursos del odio y nos dijo un oyente, ¿por qué no hablan de discursos del odio? Y como por supuesto nosotros no somos especialistas en casi nada, tampoco en esto, entonces le pedimos a un especialista que nos viniera a dar una mano para hablar un par de cuestiones, para puntualizar un par de cuestiones acerca de este término que apareció circulando, discursos del odio.
Y para eso tenemos la presencia estelar de Sara Isabel Pérez, que es doctora en lingüística por el Colegio de México, profesora titular de análisis del discurso en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Quilmes y profesora a cargo de discurso y género en la Universidad de Buenos Aires y una persona muy querida, no sabemos por qué, en el campo de análisis del discurso en nuestro país.
Muy querida y muy, muy reconocida por sus trabajos acerca de análisis del discurso, así que bienvenida y muchas gracias.
Muchas gracias por esas palabras inmerecidas.
Queríamos preguntarte, en principio, si se puede caracterizar lingüísticamente, ¿se puede reconocer por categorías lingüísticas el discurso del odio? Y segundo, la terminología, decir discurso del odio, ¿está bien? ¿Se usa otra terminología?
Existe una expresión que es discurso del odio, que Naciones Unidas ha buscado definir, convocando a expertos, para hacer referencia a un conjunto de expresiones particulares que buscan generar odio, incitar a la violencia hacia grupos religiosos, étnicos o raciales específicamente. Esa es una definición del sistema de Naciones Unidas que sirve para hacerle recomendaciones a los Estados miembros de Naciones Unidas sobre cómo trabajar con temas vinculados con discriminación, crímenes de odio, crímenes de lesa humanidad en todo el mundo. Lo que no quiere decir que como lingüistas reconozcamos en esa categoría algo que sea fácilmente definible o que se haya construido en función de ciertos criterios. Por ejemplo, desde la propia definición de discurso y la definición de odio. Lo que sucede es que, dadas ciertas características de la política internacional, desde las políticas del negacionismo después de la Segunda Guerra Mundial, las políticas anti-inmigración, las políticas de discriminación racial, las políticas de discriminación y violencia de todo tipo hacia la población LGBTI, se va desarrollando dentro de Naciones Unidas la necesidad de hablar de qué pasa con un conjunto de discursos, textos, expresiones que lo que hacen es agrupar a estos colectivos y caracterizarlos de tal manera que incitan a lo que se conoce como los crímenes de odio. Pero esto es una decisión del sistema de Naciones Unidas que tiene que llamar a expertos, expertas, para buscar formas de consensuar criterios internacionales de convivencias democráticas. Como lingüistas tenemos otra mirada, otra caracterización. Yo hasta diría que como lingüistas el término discurso de odio es un poco problemático, nos trae algunas cuestiones a pensar.
Si entiendo bien, pará. Entonces, lo que define el discurso de odio no es necesariamente el odio, sino que el odio aparece como razón para ejercer una violencia, para incitar a la violencia. O sea, lo que lo define
es la incitación al odio, ya literalmente.
Su aspecto perlocucionario, digamos.
Sí, es que incita al odio. Es más, el otro tema que habla Naciones Unidas y que es el eje de la discusión política que se dio aquí en estos últimos días, semanas, tiene que ver con la tensión que hay entre el discurso de odio y tratar de restringir sus apariciones y la libertad de expresión, que es un fenómeno que es característico de sociedades democráticas. Entonces, ¿cómo lograr encontrar mecanismos que desestimulen la producción, la circulación de discursos de odio e inclusive en algunos casos lo prohíban? Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con apología de delitos de lesa humanidad, humanidad, lo que serían los discursos negacionistas, cuando son, y en eso UNESCO, por ejemplo, es muy explícita, dice, cuando explícitamente se reivindiquen los crímenes. Entonces, aún en estos espacios donde además se convocan expertos, sobre todo hay una gran preocupación en el campo de lo jurídico. A las lingüistas, los lingüistas nos invitan bastante poco a caracterizar este tipo de situaciones. Y de hecho yo creo que, en serio, la denominación discurso de odio no ayuda. Porque el odio finalmente lo tenemos asociado a una situación individual, a una pasión irracional e incontrolable. Y los estudios sobre los discursos de las extremas derechas lo que muestran es que lo que se conoce como discurso de odio es un discurso profundamente racional hacia poblaciones que se consideran enemigas por algún motivo, porque te han quitado algo, porque atentan contra el orden, porque atentan contra la, entre comillas, raza, la patria.
Entonces no son ni individuales, ni desde los sentimientos o de las pasiones, sino que son racionales y de grupo y tienen una formalización.
Generalmente también hay una planificación detrás, una como estrategia. Pues yo estoy pensando, para complicar más el tema, ¿no? Lo expulsaron a Trump de Twitter por esto, básicamente por tener discursos que eran de odio hacia, en principio, los inmigrantes. Y ahí entonces se mezcla todo un poco, porque tenemos una empresa privada que tiene que regular lo que dice un presidente en ejercicio en relación a valores que están ¿dónde?
Ese es el punto, ese es uno de los puntos importantes que la ONU, la UNESCO, y que yo creo que en nuestro país es muy importante, y ahí podemos hacer un puente con los estudios críticos del discurso, que es quién produce discurso de odio. Porque no es lo mismo que el discurso de odio lo produzca mi vecino o mi vecina y que diga, no sé, vamos a matar a todos los XXX, a que eso lo diga un presidente de la nación, un periodista o una periodista de alto reconocimiento público que tiene un acceso privilegiado a los medios y que, diríamos, desde el análisis crítico del discurso, legitima ese discurso. Pero el problema de los discursos denominados de odio, que yo quisiera que profundicemos en esa denominación, pero de estos discursos que incitan a la violencia y que son de por sí violentos porque en muchas ocasiones generan un daño, estos discursos no es lo mismo quién los produce, qué legitimidad tienen y quién los autoriza en el orden de la circulación social.
Sí, pero no sé, yo estaba pensando ahora con todo lo que está surgiendo a partir del atentado y el grupo, todos estos grupos de Telegram medio raros, que no se sabe bien quiénes son. Ahí no hay ningún rol legítimo institucional que esté sosteniendo esos discursos de odio. Sin embargo, esos discursos de odio aparentemente han tenido efectos prácticos bastante tremendos.
Yo iría con mucha cautela en esa situación. Por un lado, por esos espacios vienen circulando hace mucho tiempo estos discursos antigénero, antiderechos, que se mueven mucho en el micromundo del discurso libertario, que tienen como eje el ataque a las personas LGBT, la discusión con el lenguaje inclusivo, etc. O sea, ahí hay una circulación. Y que no haya legitimidad de actores políticos o de dirigentes políticas reconocidas por nosotros, nosotras, nosotres, no quiere decir que allá adentro, en esas redes, no haya hablantes más o menos legítimos.
Bueno, pero por eso mismo te decía que para mí no es tan fácil, otra vez, definir a este discurso, que llamémoslo de odio por lo que fuere, por el lugar que ocupa el hablante, porque va a ser siempre un hablante con algún tipo de legitimidad reconocida por una comunidad discursiva, pero eso no te soluciona nada, porque vos tenés comunidades de 40 millones de personas o tenés comunidades de 15.
Eso ya sería un relativismo absoluto.
Bueno, pero si lo pedís en capacidad de daño, capaz tenés 40.000 personas en las que circula un discurso, que ahora quiero volver al término de por qué se le dice de odio y si se le puede llamar más ajustadamente de otra manera. Pero digo, una comunidad de 40.000 personas sin capacidad de daño y 15 que se organizan para matar a la vicepresidenta. Entonces el tema también es, si el discurso de odio genera violencia, el problema es quién tiene mayor capacidad para ejercer esa violencia más que para recibir ese discurso.
Dos o tres cosas. Primero, el discurso que pone el eje en la violencia genera los marcos de posibilidad, los marcos de legitimidad, los marcos de validación y hasta de reconocimiento de quien lleva una horca, de quien dice chorra, chorra, chorra. Eso tiene que ver con generar condiciones discursivas que valoran positivamente en ciertos espacios, uh-huh, que en nuestro país lamentablemente esos espacios incluyen a los medios masivos de comunicación social, de audiencias importantes. Bueno, eso legitima, lo que no quiere decir que facilite las condiciones materiales. Es decir, yo creo que el discurso genera condiciones que vuelven posible una acción, Pero la acción concreta, material, es posible en tanto y en cuanto hay intervenciones, como dice Santiago también, hay intervenciones materiales de gente que decide hacer algo, es decir, nosotros tenemos el discurso como práctica social, es una parte de la práctica social. Después hay 10 o 15 personas.
Hay que ver cómo se traduce la legitimidad que le da a la violencia contra el inmigrante un presidente en ejercicio, luego va teniendo efectos en distintos lugares. Uno no sabe cómo llega.
Puede llegar al efecto de en un aula estimular o no sancionar el bullying, por ejemplo. Claro. Digo, pensando en esto de los inmigrantes, ¿no? La cuestión con los inmigrantes. Bueno, si el presidente de Estados Unidos habla así, los chicanos, bueno, algún intendente, bueno, se llaman intendentes, de algún pueblito.
Un mayor
se sentirá habilitado para quitarles derechos a la salud, educación y detenerlos en la calle por portación de cara.
Me hace acordar a esas definiciones famosas de formación discursiva con las que rigen lo pensable y lo decible. Te da los límites de ciertas categorías que comienzan a ser pensables.
Bueno,
¿no?
Es que
hasta ese momento, más allá de que después se lleguen a cabo.
Creo que precisamente lo que muestra es que hay un orden de agentividad en la posibilidad de cambio social y que el cambio no siempre es para mejor,
claro, sí.
Diríamos. Hay una posibilidad de agentividad, porque si el funcionamiento de las formaciones discursivas fuera tan fuerte, estructurante y determinante, sí, no emergerían discursos que sostienen que hay personas...
Que permiten pensar cosas nuevas.
Claro, en cambio acá lo que hay es personas que han decidido, problemas que se construyen como si fueran un discurso de disidencia, y es un discurso de disidencia, sí, efectivamente, de disidencia respecto de los consensos democráticos básicos. Entonces, hay un consenso básico de la vida en sociedad que es: todos los seres humanos tenemos derecho a vivir sin violencias y a caminar por la calle.
Sí, sí.
Bueno, esta gente dice que no. El problema, y vuelvo a lo de los discursos legítimos, es discursos que legitiman, autorizan y habilitan que haya condiciones materiales. Y una vez que se realiza el hecho y alguien pone una pistola en la cabeza de la vicepresidenta, luego una construcción de discursos que popularizan, no cuestionan, legitiman. Entonces, lo que hay ahí es un funcionamiento discursivo, a mi juicio, diferente del que pregona en Naciones Unidas respecto de los discursos de odio cuando están pensados como muy direccionados. Aquí la trama es muchísimo más compleja y está sedimentada además en una historia de discursividades tristes, como algunas, recordaremos, era el ingeniero Santos el primero que mató de dos balazos a los pibes.
Sí, sí.
Nos acordamos del nombre de una persona que cuando le robaron el automóvil le disparó.
El estéreo
del automóvil. Y fue gravísimo. Como sociedad nos indignamos porque esa persona concibió que su propiedad privada mínima era más importante que la vida de dos seres humanos. Y lo sorprendente, que a mí me asombra que nadie lo diga, lo sorprendente es que quienes han sido acusados históricamente de violentos vieron que un señor le apuntó con una pistola a la vicepresidenta de la nación, tomaron a ese señor, lo pusieron a un costado y dijeron: este señor cometió un delito, tiene derecho a la legítima defensa, que se lo lleve a la policía. No lo agarraron a trompadas, de patadas en el suelo.
No lo lincharon.
No lo lincharon como cuando... hemos visto con tristeza puede ocurrir cuando se roban en una esquina un celular. También hay un sedimento discursivo para estas situaciones de violencia, que son situaciones de violencia social, de violencia discursiva, y luego prácticas, violencias concretas. A ver, no hay un efecto automático, no hay un efecto directo, pero no podemos decir que
no hay ningún efecto,
que no hay un vínculo. Claro. Ahí hay una relación estrecha y esto...
Sobre todo en este derrame, no sé si te gustó esa idea, la idea de que hay un derrame hacia la sociedad de una de algún centro legitimado.
A mí me gusta hablar más de tensiones y disputas, sí, y conflictos donde personas como este, que de Trump, se puede, o sea, el derrame de Trump tiene la gran ventaja que tiene mucha fuerza para tirar lo que tiene que tirar, y quienes estamos tratando de que no circule.
Pero después hay gente que va con armas y dispara a determinada comunidad de inmigrantes. O sea,
sí, porque hay un discurso construido que dice que esa comunidad de inmigrantes, por ejemplo, atenta contra sus trabajos, atenta contra las costumbres del país, abusan de los niños y niñas, etc.
Pero ese discurso no es ni siquiera de Trump, digamos, es global. La idea de que viene el inmigrante a robarte tu trabajo,
sí,
es una idea que no es el primer presidente norteamericano que le evoca, pero ni siquiera es el primer ser humano que lo evoca. Es decir, es un discurso que está habilitado y por lo tanto, cuando Santiago decía que derrama, y vos le decías, no, son tensiones que son históricas, es decir, ningún discurso, históricas, sociales, geográficas, legales, es una trama en la que vos decís, ¿cómo asignarle a una frase de alguien o a un tuit, esto es un discurso de odio? Y no, no es bueno. Un discurso porque está plagado de un montón de otros discursos, de memorias discursivas, que se concentran en dos palabras, pero en algún punto es, y quiero volver a la denominación, y perdón que insisto con esto, es cómo vos le asignás a un tuit la etiqueta de discurso del odio y cómo podés mostrar cuán dotado, cuán lleno, cuán atravesado está por otros discursos constituyentes. Es decir, es una categoría tan
bueno,
compleja.
Hay, sí. No, que me parece que hay una cosa interesante que te has planteado vos, que decir, bueno, no confundir texto con discurso. Entonces vos no vas a decir, este texto es discurso de odio.
Claro.
El tuit de López Murphy. ¿Somos nosotros o ellos? No puedes decir, este texto, este enunciado, este coso es discurso de odio,
claro.
Pero sí es un emergente de un interdiscurso que lo hace posible y que articula para ese tipo de...
Claro.
Para otros discursos que incitan a la violencia.
Pero cuando hablamos de los medios de comunicación y decimos, en medios de comunicación tienen que controlar los discursos del odio porque incitan a la violencia, etcétera. Claro, ¿cuál es el límite entre el derecho a la libre expresión y la prohibición de... Bueno, no podés atacar a grupos LGTB, migrantes, qué sé yo.
Sí, la convivencia de las claro. formas de la... De, a ver, eso
de la vida democrática.
Lo ha discutido mucho la filosofía, lo hemos discutido, digamos, no es precisamente el ámbito de la, por ahí del análisis del discurso en el que nosotros trabajamos, y tiene que ver con las condiciones de la vida racional en la esfera pública. Si una persona en el horario de prime time de la tele dice, el problema con la vicepresidenta es que tiene el mal de Ubris, y diagnostica una enfermedad inexistente, entonces apela a una cuestión personal derogatoria para cuestionar políticas, bueno, eso no es discurso de odio, no lo es.
Sí, está incitando la violencia.
Pero lo que está haciendo es contribuir a debatir la vida política en términos de cuestiones peyorativas personalizadas. Entonces, cuando vos empezás a trabajar en ese nivel, tenía la pollerita corta...
Sí, pero eso es lo mismo, perdón, pero eso es el discurso también. Quizás el problema es banalizarlo, pero el discurso político, ¿cuántas décadas hace que hace eso?
Desde, no, no,
¿cómo?
Juan.
Desde la tortuga, no. La tortuga Ilia. La, ¿cómo se llama? La borracha.
Patricia.
Patricia.
La borracha.
La borracha. Es lo mismo.
No,
yo no,
a mí
no
me parece que... No, a mí me parece que no es lo mismo. Me parece que hay un nivel de crítica política. Cuando digo que no es lo mismo, no estoy diciendo que eso esté bien. Es banal en el sentido... A ver, a mí no me preocupa la banalización de algunos discursos políticos en las redes.
Pero
déjame
terminar.
Estás muy ansioso.
Pero sí me parece que lo que ha llegado aquí es una articulación de discursos y de caracterizaciones que, insisto, están muy sedimentadas. En un país donde fuiste construyendo un discurso respecto de que hay que matar a los ladrones, y yo empiezo todos mis programas diciendo que la vicepresidenta de la nación es chorra, 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 digo, eso no va al vacío. Pero además, cuando yo pongo el foco, pero más, digo, más allá de lo que podamos discutir del atentado, me parece que el discurso de odio, cuando hablamos del discurso
político
violento, son dos cosas distintas.
Claro. Sí.
Yo creo que el discurso político ha llegado a un nivel de violencia en los intercambios discursivos demasiado alto como para que no nos preocupemos, porque se han roto las reglas mínimas del diálogo democrático.
Sí.
Pero eso no es discurso de odio. De hecho, por ejemplo, no sé, en el discurso de odio, el extremo del discurso de odio está pensado para estigmatizaciones, y el problema de la estigmatización cuando llega la violencia simbólica en términos de Bourdieu es que el grupo admita que tiene esas características negativas que se le atribuyen. Hay un discurso político que está llegando a puntos de enfrentamiento y que está erosionando acuerdos históricos, ¿no? Acuerdos históricos. Está mal que le disparen a cualquier ser humano. Debería ser algo,
sí.
¿No? Si ese ser humano además es un dirigente político, es muy grave. Hay como grados de preocupación por la dinámica de la vida institucional que en este caso a mí me preocupan. Eso es discurso de odio. Yo personalmente creo que así, literalmente tomado de acuerdo con la definición de Naciones Unidas, no. Sí creo que es un discurso político que incita a la violencia y que descansa en otros discursos sociales, y esto sí, los de los grupos libertarios, los de los grupos antigénero, los de esos grupos de pibes que agarran a trompadas a pibes gay que van caminando a la entrada de una hamburguesería. Y después tenés la policía llevándose presas a una pareja de pibas porque se están dando un beso. Es decir, Y empieza a aparecer ese límite que conocemos bastante en nuestro país, donde discursos sociales van legitimando prácticas, sí, y las instituciones aprovechan y reproducen las peores prácticas discriminatorias y violentas.
Y Sara, una pregunta, tal vez no tenés por qué saberlo. ¿Algún país encontró alguna forma de regular o establecer un vínculo más sano con esta circulación de diversidad política, por así decirlo?
Honestamente no sé.
Porque discurso de Naciones Unidas que regula de alguna manera qué tipo de discurso hay que controlar, ¿no? Es decir, bueno, si va directamente contra características de grupos migrantes, LGTB, ¿verdad? Bueno, pero digo, en tanto lo hace Naciones Unidas, estimo que es una cuestión global, que es decir, que todos los países democráticos...
Claro, estamos en un contexto de polarizaciones extremas, donde los extremos están definidos muchas veces por el discurso que tienen este componente violento en contra de un otro construido como amenaza. La derecha,
de la guerra,
la,
sí,
derecha xenófoba en Estados Unidos tiene la teoría del Great Replacement. Se supone que hay un plan sistemático para suprimir a la raza blanca y llenar el país de gente marrón.
Sí, sin embargo, esto es interesante, lo dice Ernesto Semán, que es un colega que está en Noruega, pero hace historia, se dedica a historia argentina, tiene un libro bastante lindo, El Antipopulismo, creo que se llama. Y él destacaba hace pocos días que el problema no es que hay una polarización, es que hay un grupo dentro de Argentina que se fue corriendo hacia la derecha, porque la izquierda no se polarizó a esos niveles de reivindicación de la violencia. ¿Por qué? Porque construimos un consenso democrático en el 84 que decía, no nos interesa vivir en un país donde haya violencia política. Y así ganó Alfonsín en diciembre del 83. Somos la vida, somos la paz. Ese era el eje de esa campaña política. Y era el gran contraste, digo, con la dictadura y con los tiempos previos al golpe de Estado. Entonces, no hay acá una polarización en el sentido de que hay grupos violentos que fueron hacia un lado y hacia el otro.
Como dijo, hay good people on both sides, ¿viste? Como dijo Trump.
Acá lo que tenemos es un grupo dentro de la esfera discursiva de las derechas que se va desarrollando y que además se va como articulando y autorreconociendo. Y el otro problema es, de nuevo, la política tradicional empieza a querer seducir a esos grupos y empieza a articular con esos grupos, y el discurso político se vuelve algo más complejo de estudiar. Entonces tenés que ir a ver a YouTube, no sé, o el método Rebord, a ver qué hace Rebord. Nuevas formas de discurso político que habilitan nuevos discursos y nuevos temas. Porque lo otro, que no lo hemos dicho todavía, pero vale la pena aprovechar, y es que lo que caracteriza a los discursos de hoy y a los discursos de derecha es el contenido de los discursos.
Claro.
Es plantear que hay gente que no todos los seres humanos somos iguales, por ejemplo. O sea, que va contra todos los consensos previos. Esta gente dice que no todos los seres humanos somos iguales, por lo tanto no tenemos todas las personas los mismos derechos.
Eso de vuelta suena, digamos, es un eco. El eco de vuelta de los fascismos del 30, digamos, es un retorno.
Entonces, que ahí, como dijo Maggie, también retomando, tenemos la cuestión de pensar los discursos como históricos, como discursos determinados socialmente y situados. Al hablar de discursos históricos y de una historia de configuraciones discursivas, no estamos hablando de eternos. No hay una eternidad subyacente. No es que siempre los discursos... No. Cada coyuntura histórica, cada momento social tiene emergentes que pueden habilitar o no estos discursos o estas prácticas. Nancy Fraser, una filósofa feminista muy interesante, dice que lo que falló en Estados Unidos fue el neoliberalismo progresista. Es decir, la política neoliberal y esta política de reconocimiento de las diversidades y el multiculturalismo de los 90. Entonces ella dice, el neoliberalismo progresista como discurso hegemónico fracasa y se construye como discurso disidente, pensando en términos ahora nosotros como analistas del discurso, se construye como discurso disidente el discurso en contra de la corrupción política, el discurso
en contra la rebeldía de las derechas.
¿Qué es lo que toma? Toma a los dañados por las políticas económicas neoliberales, que a su vez se sienten dañados por este reconocimiento de las diversidades, que sienten que han perdido, por ejemplo, varones blancos pobres, que sienten que han perdido poder dentro de su casa porque hijas, esposas, hijes empiezan a tomar decisiones. Bueno, esa es una mirada que a mí me gusta mucho porque cruzamos haciendo lecturas discursivas con estas lecturas feministas desde la teoría política.
Yo estoy fascinado. Estoy acá aprendiendo.
Sí, sí. Claro, no, tanta complejidad.
Una cosa que te quería preguntar, a ver cómo lo ves. Primero, me parece muy interesante esto de diferenciar entre los discursos que hacen posible la emergencia de estas instancias más directamente vinculadas con la violencia. Eso me parece que es algo interesante, porque también habla de las dificultades normativas. Porque vos decís, bueno, vos podés perseguir al que emite ese texto odiante, pero regular las condiciones sociodiscursivas de emergencia de esos textos es otra cosa.
Lo que viene diciendo Sara, si un texto es emergente de un montón de discursos que están situados y son históricos y recuperan memorias, etcétera, ¿qué vas a punir?
El problema no es eso, que emerge,
punir esa persona.
No es ese texto que emergió en ese momento.
Pero tampoco decís, bueno, pará, estoy viendo que estos medios están sosteniendo una configuración en un sentido en la cual se impide la emergencia de un pronombre de tercera persona plural, en el cual, ¿sabes qué? Cerremos la nación más, cerremos. ¿Entendés? Tampoco es eso, porque vos decís, no. ¿Cómo haces para regular? O le decís, bueno, el ENACOM prohíbe el uso de pronombre de tercera persona plural cuando se predique de él.
Sí, pero por eso le preguntaba, ¿algún país encontró una beta como para decir, bueno, cómo trabajás sobre el hecho de que en el prime time un periodista pueda hablar de X, lo que sea, o de un grupo, de una persona, en determinada terminología o a partir de determinado
argumento? No se puede. Primero que no lo sé, porque es un fenómeno, además de que es nuevo, imagínate, es global, o sea, lo poco que se publica no es precisamente de todo el mundo, además se publica lo que ocurre en algunos países. La verdad que no lo sé. Yo creo mucho en las posibilidades regulatorias de las esferas públicas, en las sanciones sociales y las restricciones de los discursos. Por ejemplo, yo creo mucho en las pequeñas microintervenciones en los grupos de WhatsApp, del tipo, si alguien manda una foto o un meme que dice maten al negro, bueno, pues contestar, che, no.
No.
O sea, no reírnos del humor racista, clasista, homofóbico.
La guerrilla semiológica.
¿Eh?
La guerrilla semiológica.
Una especie, sí, claro, de resistencia. Y eso lo tienen que hacer, o sea, a mí me gustaría que lo hiciéramos en el grupo de WhatsApp, que lo hicieran los docentes, y que entre los mismos periodistas, que el clickbait no se lleve puesta la ética humana, digamos. Entonces, pero bueno, es el mundo en el que vivimos. Yo trato de conservar mi optimismo a toda costa.
Hay muchos estudios que se han hecho más de tipo experimental, encuestas, este tipo de cosas más conductuales o este tipo de cosas, que claro, por un lado muestran la eficacia de este tipo de intervención. El hecho de decir, bueno, vos, son discursos que circulan hasta que se legitima una voz que los censura, que los critica, que los cuestiona.
Que no es así, que son tres verbos distintos.
Perdón, que los cuestiona. ¿Está bien así?
Sí, porque censura es otra cosa.
No, que los censura en el sentido de que habla mal de ellos, impide que emergen, pero que los cuestiona. Entonces, decir, bueno, la emergencia de discursos críticos hacia esos discursos favorece que surjan otros discursos críticos. Que eso me parece una cosa muy loca. Lo hace mucho con el tema de la fake news en el campo de la política. Entonces dicen, en el momento en el cual sale alguien y dice, che, pará, esto va a ser raro, yo no creo que sea así, me parece. Enseguida, como se empieza a generar un poco más de lectura crítica de eso, y entonces generas una discursividad.
Sí,
un poco
vos decís que hay un ejercicio individual que tiene impacto.
Lo que pasa es que, a ver, es individual en la medida en la cual es un individuo que lo hace, pero funciona porque forma parte de un tejido de relaciones sociales.
Sí, no lo entiendo, pero
sí,
digamos, ese individuo.
Las acciones de los individuos impactan esas cosas, sí. Pasa mucho, ¿sabes qué? Grupo familiar y te llega mensaje de, ay, si abrís este mensaje te va a quemar el celular y qué sé yo. Entonces alguien dice, che, mirá, no creo que sea así, tranquilo, no va a pasar nada. Y eso genera en esa persona una actitud crítica frente a futuros mensajes que puedan venir con esa misma estructura.
Eso es muy esperanzador respecto al ejercicio docente, por ejemplo.
Exacto, sí, tal cual.
Pero igual, sí, está bien, voy a tratar de ser optimista.
No, pero para mí fue muy bueno leer eso porque te dice esto. Y a la inversa, también está la inversa, que es cuando un grupo está muy expuesto a discursos de odio, llamémoslo como lo llamen, acá lo llaman discurso de odio, genera como una especie de insensibilización a lo que decíamos hoy. Es una lectura menos escandalizada frente a cosas que hace 10 años estuvieran escandalizadas, que tienen que ver con esto, ¿no? Con la emergencia de sí, con el odio, no sé cómo.
La teoría de la cama de clavos, digamos.
Claro, sí, exactamente.
Pisas un clavo, pero pisas una cama de clavos.
Una especie de callo ideológico, sí, que hace que ya no te sensibilice tanto la exposición a ese tipo de discursos, y lo vemos.
Es la naturalización. Eso es lo que llamamos los procesos de naturalización. Se naturaliza la violencia, eso ocurre mucho, por ejemplo, en la violencia de género. Se naturalizan ciertas prácticas de violencia, se dan por.
Se convierten en sentido común.
Exactamente, se dan por sentadas, se convierten en sentido común. Sí. Y eso cuesta mucho.
Perdón, hay algo que me hace ser pesimista en base a lo que dice Sara, que es. Yo lo que estoy leyendo es que estos discursos que nos preocupan hoy parecen ser el emergente de unos consensos básicos que ya se han roto. Entonces es como ir a regular ese discurso, es una, una manera de calmar un síntoma sin atacar.
Sí, pero la sociedad.
O sea, no sé cómo se haría, pero quiero decir.
Pero la sociedad no es homogénea, no es que todos tenemos un consenso, todos rompemos.
No, ya sé, sí. Consensos básicos.
No, pero tenés sectores. Lo que decía Sara recién. Tenés sectores de izquierda que no dicen, che, tomemos las armas, vamos a la selva tucumana. Sí, tenés sectores de derecha que dicen, tomemos las armas, vamos a matar a estos hijos de puta. Entonces me parece que eso también te dice que la sociedad no es un todo homogéneo que funciona todo al mismo modo.
Y además, también hay distintos niveles de circulación de los discursos. Yo creo mucho en el rol que tienen estos discursos más legítimos y más autorizados, que no necesariamente son los de la clase política, que a veces lo son, y no pierdo de vista que es muy importante lo que hace el presidente de la nación, lo que hace la vicepresidenta, lo que hace la presidenta del PRO, lo que hace el gobernador de la provincia de Jujuy, digamos, me parece que son personas que tienen un rol de referencia política. Pero vos tenés a Lai Espósito, o tenés a Fito Páez, o tenés a no sé, a un
o esos
conjunto...
influencers chiquititos de extrema derecha que ni sabés quiénes son ni dónde hablan.
Sí, pero cuando ese influencer de extrema derecha, no voy a decir su nombre, convoca y dice qué bien, que no salió el disparo, bueno, tendrá una circulación allí. Después está la otra discusión, que es qué hacemos con esos discursos, si los reproducimos para discutirlos o si no los discutimos,
si
etc. ¿No? Esa es otra discusión. Pero yo creo que hay algunos referentes, porque si no, tenemos que creer esto que vos decías, ¿no? La sociedad es un conjunto muy heterogéneo. Dice Nancy Fraser, hay distintas esferas públicas que a veces ni siquiera se conocen entre sí. Y los estudios de Nadia Ruguete y Ernesto Calvo muestran eso cuando trabajan las polarizaciones en Twitter y qué sé yo. A mí me gusta pensarlo en términos de esferas públicas de debate que no, cuyos discursos no necesariamente... Ahora, hay algunos discursos que logran atravesar todo eso. La marcha del 2x1, teniendo todos los medios, el discurso político oficial, el discurso jurídico, si los discursos más legítimos, decidimos un montón de personas que ese era como el límite. Bueno, mirá, no podés no dar la paritaria, podés pedirle un préstamo al fondo, o sea, este es como el límite, o sea, está acá. Con las abuelas no, con las madres no, con los delitos de lesa humanidad no. Entonces yo, esa es la cuota de optimismo que me queda, que en algún lugar decidimos, como dice la canción, vivir en paz. ¿No? Pero bueno, eso también tiene que ver con las condiciones de subsistencia y con un montón de cosas, y yo lo puedo decir ahora, pero si me escuchaban hoy a la mañana o al mediodía mientras escucho la radio, y estoy así de optimista. Pero cuando hago un análisis un poquito más distante, un poquito más así, pienso en la historia y digo, bueno, por ahí la verdad es que hemos ganado muchos derechos, entonces también eso genera muchas tensiones.
Ajá. Ay, yo dejaría acá. Es como una frase de cierre hermosa.
Genial.
Y con esta consigna, propagandística.
El análisis crítico y feminista del discurso. Gracias.
Nos vemos. Gracias, Sara.
Chao, gracias.
Hasta la próxima.
Esto fue Hablando Mal y Pronto. Nuestro mail es maliprontopodcast@gmail.com y en Twitter estamos en @maliprontopod.
Nuestro tema musical es El Cuarteto de los Hermanos Lowenstein, de La Sincrónica Parlante.
Che, les tengo una mala noticia. Me parece que este episodio del podcast tampoco nos va a servir para un choto.
Vengan de a uno.